RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Barrón, Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Asia Hoy, el espacio que cada semana dedicamos en Radio Exterior a la actualidad y las relaciones entre España y los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico. Esta semana vamos a conocer todos los secretos de una técnica medicinal milenaria. La acupuntura es una disciplina originaria de China que cada vez tiene más reconocimientos en Europa y en otros lugares del mundo. Conoceremos algunas de sus historias de la mano del profesor Liu Shen. También les ofreceremos información sobre algunos cursos que ofrecen en Casa Asia empresarios que quieren hacer negocios en distintos países asiáticos. Y nuestro español en China, Pablo Sierra, nos explica cómo se deben utilizar los palillos para comer correctamente en el gigante asiático. Todo esto no sería posible sin la inestimable ayuda de Nuria Álvaro en la producción y de Mercedes García en la parte técnica. Reciban además un cariñoso saludo de quien les habla, Itziar Jiménez Berrón.
Asia Hoy, con Itziar Jiménez Berrón.
La acupuntura es una de las prácticas más antiguas de la medicina tradicional china. Aunque no se conocen sus orígenes, hay textos que ya hablan de estas técnicas desde el año 2600 a.C., en tiempos del reinado del emperador amarillo. Es un procedimiento terapéutico que consiste en la inserción de finas agujas en puntos precisos de la piel, denominados puntos de acupuntura. Hoy hemos invitado al estudio de Asia Hoy a todo un experto en acupuntura, el profesor Liu Shen. Saludos, profesor Shen.
Muchas gracias por la entrevista.
Bueno, como habrán podido deducir por su nombre, Liu Shen es de origen chino, nació en Pekín, donde se licenció en Medicina Tradicional China por la Universidad de Medicina Tradicional China de Pekín. Liu llegó a España hace ya 20 años y se le considera el mayor experto de acupuntura de nuestro país. Profesor, creo que la acupuntura tiene que ver con el restablecimiento de las energías del cuerpo, pero me gustaría que nos explicases con más detalle en qué consiste esta disciplina, por favor.
Claro, podemos hablar de días y días de la acupuntura, pero decir que sirve para restablecer la energía es demasiado simple, ¿no? Uh-huh. La acupuntura realmente es una ciencia médica en el que pues ejercemos un estímulo, ¿no? A través de la inserción de finas agujas para desencadenar una respuesta del sistema nervioso, no solo del sistema nervioso, sino también, por ejemplo, linfático, circulatorio, inmunológico, ¿no? Para restablecer la salud, que sería equivalente a lo que hablamos de equilibrio.
¿Para qué patologías está más aconsejada o en cuáles funciona mejor?
Pues realmente estamos hablando de una medicina íntegra, por lo tanto la acupuntura es, podemos decir que sirve para tratar cualquier tipo de patologías, pero por supuesto tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Puedo decir que yo estoy especializado en la acupuntura en el tratamiento de dolor, por lo tanto puedo decir que es sumamente efectivo para el tratamiento de dolor y quizá es por lo que más se le conoce aquí en Occidente, ¿no? Cuando se dice, pues yo tengo dolor de cabeza, tengo dolor muscular de cuello, lumbar o de la regla, pues muchas a veces se piensa en la acupuntura, aunque la acupuntura tiene una muy amplia utilidad, ¿no? A nivel terapéutico.
Yo cuando digo la palabra aguja me pongo a temblar. Es dolorosa, duele la acupuntura.
Pues mira, te digo que yo tengo clínica de acupuntura y la gente vuelve. Si vuelve es que el beneficio que se recibe es mayor que el dolor, ¿no? Realmente, a ver, sí que tengo que decir que se nota el pinchacito. ¿Vale? De hecho, si no notamos pinchacito, es como que no funciona la acupuntura, porque como he dicho antes, es un estímulo que ejercemos al cuerpo, ¿no? Y necesitamos una respuesta. Existe incluso cremas de cremas anestésicos, ¿no? Que se ponen en la piel para poder hacer que la aguja no duela, pero es que no las utilizamos, porque es que al anestesiar la zona, pues hace que el efecto de la acupuntura funcione peor. Entonces puedo decir, pues se nota el pinchacito de la aguja, pero es totalmente tolerable y luego el beneficio que se logra es mucho mayor que ese pequeño sufrimiento al recibir la aguja.
¿Cuánto tiempo suele durar un tratamiento de acupuntura?
También depende de la cronicidad, ¿no? De la patología. Cuando estamos hablando de enfermedad crónica, por ejemplo, pues reuma, problemas metabólicos, diabetes, pues entonces necesitamos sesiones más largas, que pueden ser pues unos 40-45 minutos. Sin embargo, si estamos hablando de una enfermedad o dolencia aguda, si el paciente viene con un dolor de esguince de tobillo, pues con unos 15 o 20 minutos ya es suficiente.
¿La acupuntura puede interactuar con algún tratamiento farmacológico que haya recetado un médico o se puede seguir en paralelo sin complicaciones?
Sí, la acupuntura es al 100% compatible con la medicina oral farmacológica. Y diría que la interacción sería a la inversa, o sea, muchos de los fármacos provoca que el efecto de la acupuntura sea menor, ¿vale? Por eso muchas veces en nuestras consultas yo siempre digo, ¿no? Luchamos contra la enfermedad y a la vez contra la medicina que está tomando, porque muchos de los medicamentos son inhibidores o bloqueadores, ¿no? Y hace que el efecto de la acupuntura sea menor. Pero según avanzamos con el tratamiento de la acupuntura, la dolencia va a mejor y la persona también muchas veces necesita menos medicación, y el tomar menos medicación hará que el efecto de la acupuntura también sea mayor, sea más notable, ¿no? Siempre consensuado con su médico que ha prescrito la medicación, por supuesto.
Lleváis muchos años en España practicando la acupuntura. ¿En este tiempo has observado que estas técnicas sean más demandadas por pacientes de distintos perfiles?
Sí, por supuesto. Bueno, en mi clínica cada vez tenemos más pacientes y muchas veces siempre decimos, ¿no? La mejor publicidad es el boca a oído, y entonces sí que cada vez hay más gente que viene, que sabe de los beneficios de la acupuntura y viene a la consulta de la acupuntura precisamente porque ha oído de otros, pues hablando de sus beneficios, ¿no? De cómo ha mejorado, sí.
¿Y qué ocurre con los profesionales de la medicina española? ¿La tienen en cuenta hoy en día?
Pues diría que demasiado poco para una medicina tan importante como es la medicina tradicional china, ¿no? Una medicina que es reconocida por la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, y es recomendada. Por lo tanto, yo diría que demasiado poco. Se necesitaría mayor promoción, ¿no? de los beneficios de esta medicina, que es una medicina totalmente natural, inocuo, tiene muy pocos efectos secundarios y sobre todo es totalmente compatible con la medicina convencional.
Profesor, eres la persona que más ha contribuido a dar a conocer la acupuntura
no,
en España.
Por favor, no.
Prueba de ello es que eres autor y coautor de 6 libros, entre los que destaca Medicina China Tradicional, Vivir sin Enfermar. Lleva por su quinta edición, con más de 15.000 ejemplares vendidos. Es una cantidad muy alta, teniendo en cuenta que es un tema tan específico. ¿Se puede vivir realmente sin enfermar?
Ah, claro. El título realmente hace mención a una de las frases que hay en el libro del emperador Amarillo, ¿vale? Que es que dice lo siguiente, ¿no? Bueno, no es tan exacto, pero dice: el mejor médico es el que menos pacientes tiene. Y a partir de esta frase, pues podemos decir que realmente una buena medicina, y ya no me refiero a la medicina china o la medicina occidental, sino una buena medicina tiene que mantener a la gente en estado de salud y no solo que sirva para curar enfermedades, ¿no? Y entonces, un poco haciendo esta referencia, pues me gustaría que toda esa experiencia, ese conocimiento de la medicina tradicional china fuera conocido, ¿no?, por la población occidental española, y que pueda contribuir a vivir en salud, que sería un poco vivir sin enfermar, pero claro, es imposible, sería una utopía, pero sí podemos aprender de muchos consejos de la medicina china para vivir pues en un estado de salud en más tiempo, ¿no?
Liu, me da la impresión de que a veces la acupuntura es como un último recurso cuando falla la medicina. Me refiero a lo que pensamos, ¿no? Aquí en España en concreto. ¿Estoy en lo cierto? Te llegan muchos casos,
claro,
de gente desesperada.
Exacto. Pues muchas veces la gente viene a la acupuntura pensando que somos Lourdes y no es así. Efectivamente, por el poco conocimiento que tiene la acupuntura, pues la gente nos viene un poco como último recurso, cuando la medicina tradicional china es una medicina preventiva, como he dicho antes, ¿no? Es una medicina que te enseña a vivir en salud. Entonces, siempre ante los primeros señales de desequilibrio, de síntomas, es cuando realmente tienes que acudir, ¿no?, realmente a la medicina y a la medicina tradicional china para que la enfermedad no siga progresando. Pero claro, como es una medicina tan poca conocida, pues la gente cuando ya está un poco desesperado, ya han ido a todos los especialistas, y yo que estoy especializado en tratamiento de dolor y también he trabajado en una unidad de dolor, en un hospital, ¿no? Pues la gente cuando ve que todavía están sufriendo, todavía están con dolor, pues piensa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y entonces en ese momento se le aparece la idea de ir a la acupuntura, ¿no? Aún así, hemos logrado grandes resultados, pero por supuesto siempre le he dicho a mis pacientes, ¿no?, que aunque mejores, no te descuides, y ante los primeros síntomas es el momento más propio para buscar ayuda.
Liu, en la actualidad imparte enseñanzas de acupuntura en tu propia clínica, pero creo que antes también diste clase en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid y en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Hay mucha demanda de estudiantes que quieren aprender sobre acupuntura?
Pues sí. Cuando organizamos estos cursos, yo soy fisioterapeuta también, en el Colegio de Fisioterapeutas, pues creo que en 2-3 días se llenó 40 plazas. También he impartido talleres de medicina china en el Colegio de Enfermería y sucedía igual, ¿no? Y en las universidades, cuando dimos los posgrados de acupuntura, pues siempre se llenaba. Sí, sí, hay mucho interés.
Bueno, la medicina tiene áreas de especialización como la dermatología, la traumatología, la neurología. ¿El acupuntor también tiene áreas de especialización?
Sí, efectivamente. Por ejemplo, yo estoy especializado en el tratamiento de dolor, que es mi campo. Pues uno puede ser especialista en ginecología, uno puede ser especialista en traumatología, en neurología. Sí, sí, existe una estructura muy, muy similar a la medicina occidental.
Desde el punto de vista de un estudiante de medicina español occidental, ¿no es complicado aprender acupuntura? Porque el concepto del organismo humano es muy diferente aquí que en China, ¿verdad?
No, realmente no. No pienso así, sino de hecho, si es un estudiante de medicina o de cualquier carrera de ciencia de la salud, les tiene que sonar mucho, les tiene que parecer que no es tan difícil. De hecho, yo cuando llegué a España, como no tengo aquí en España, no está reconocido, ¿no?, el título de la licenciatura en medicina tradicional china, tuve que elegir qué estudiar, ¿no? Y yo opté por estudiar fisioterapia precisamente porque hay muchas cosas en común. Se considera el cuerpo como una cadena, como un conjunto, ¿no? Y entonces yo creo que no tiene que resultar difícil, siempre quitando un poco toda esa estimación de la acupuntura como algo esotérico, energético, y ver el cuerpo, yo siempre digo, pues seas chino, seas español, seas africano, el cuerpo es el mismo, ¿no? Y funciona de la misma manera, y cuando cambiamos un poco ese concepto de vasos sanguíneos o tractos nerviosos por meridianos, pues es que se puede entender de la misma manera. Y si vemos el estímulo de una aguja como un estímulo periférico del sistema nervioso para desencadenar una respuesta a nivel central, es que cualquier médico o cualquier profesional en la salud lo entendería.
Me han comentado que de hecho en uno de los hospitales con los que colaborabas muchos de tus pacientes eran médicos.
Sí, efectivamente, es como un poco curiosidad, ¿no? De que, claro, muchos de los médicos son los que mejor saben, conocen un poco los efectos secundarios de la medicación, de los fármacos o de procedimientos quirúrgicos. Entonces, también, pues, me llamó la atención de que muchos también venían a la acupuntura para ver si con la acupuntura les podía ayudar. Y, claro, son luego, precisamente, los médicos que también me derivaba a sus pacientes.
Una última pregunta. ¿Es cierto que se puede anestesiar a alguien solo con la acupuntura?
Sí y no. Bueno, yo personalmente no he alcanzado ese nivel, ¿no?, de poder anestesiar, pero sí que existe documentación, ¿vale?, de cómo anestesiaba a la persona durante una cirugía abierta, ¿vale?, solo con la acupuntura. Y yo he tenido, como anécdota, ¿no?, yo he tenido paciente que directamente ella ha sido en una cirugía vocal a nivel odontológico en China, ¿vale? Le hicieron acupuntura, auriculoterapia y electropuntura sin anestesia y no le dolió nada. Entonces, es como, además de la documentación, que, bueno, pues puedes fiar o no, pero de esta experiencia en primera persona, pues entonces ya sí que me convence, aunque yo personalmente no he llegado a este punto.
Profesor Liu Chen, licenciado en medicina tradicional china y experto en acupuntura, muchísimas gracias por ofrecernos hoy todas las claves de esta disciplina médica milenaria y nada, hasta la próxima ocasión.
Muchísimas gracias a ti y por el interés.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.
La economía de la región Asia-Pacífico crece con fuerza y de ahí que muchas empresas españolas quieran abrirse camino en estos mercados. Como son contextos muy diferentes, Casa Asia ofrece formaciones adaptadas a aquellas compañías que quieren hacer negocios con o en el continente. Paula Mayoral nos ofrece más detalles.
Dentro de su oferta formativa, Casa Asia incluye cursos a medida para empresas y profesionales que quieran apostar por los mercados asiáticos. Una propuesta de la que nos habla Amadeo Gensana, director de Economía y Empresa de Casa Asia.
Las empresas españolas aún tienen dificultades a la hora de entrar en los mercados asiáticos y debido a esto, pues Casa Asia decidió hace ya pues algún tiempo ofrecer estos cursos de formación, especialmente para directivos, pero también para empleados, con el objetivo de que se familiaricen más pues en el entorno de los diferentes países de la región. Realmente tenemos una amplia gama de formación y es tremendamente apreciada, ¿no?
Estos cursos están dirigidos a empresas que apuestan por abrirse camino en países como China, India, Corea del Sur, Japón o en el sudeste asiático. Y hay sectores destacados.
Tenemos empresas de varios sectores. Por ejemplo, en el sector de componentes de automoción, También tenemos a muchas empresas de infraestructuras. En toda la región realmente hay unas necesidades brutales de construcción de carreteras, de puentes, de aeropuertos, etcétera. Y estas empresas cada vez están más presentes en los mercados asiáticos, ¿no? Hay un tercer sector, que son las energías renovables. Y por último, destacaría también el sector agroalimentario. Es un sector que es tradicionalmente exportador, pero que quizá hasta ahora no estaba presente en Asia, cada vez lo esté más.
La formación se adapta a las necesidades de cada empresa, aunque hay varios temas destacados.
Por ejemplo, uno de los cursos que más éxito tiene es el de protocolo. Los protocolos son muy diferentes en las comidas, en la entrega de tarjetas, por ejemplo, y esto es importante saberlo, ¿no?, antes de intentar un proyecto empresarial con cualquier país de la región. Tenemos también mucha demanda de cursos de negociación. Básicamente, las reglas de negociación también son diferentes y hay que aprenderlas en cada caso, ¿no? También nos demandan mucho cursos, por ejemplo, pues empresas como Swatch, que tienen que recibir a clientes asiáticos, y a partir de ahí pues tenemos otros cursos como por ejemplo pues en ámbitos como la geopolítica, el e-commerce, etcétera.
Los hay pensados para abrirse camino en un país y otros están orientados a recibir clientes asiáticos, como por ejemplo turistas.
Son turistas que compran muchísimo y sin embargo pues el trato que tienen que recibir, ¿no?, es diferente al trato que tiene que recibir por ejemplo pues un europeo, ¿no?, o un americano, ¿no? Y ahí es necesario pues tener una formación previa para todos los vendedores, con el objetivo de que sepan tratar mejor a estos clientes que, como digo, pues gastan muchísimo dinero.
El consultor Julio Ceballos, autor del libro Observar el arroz crecer, cómo habitar un mundo liderado por China, es el encargado de impartir el curso de Casa Asia Competitividad en China.
Aborda las necesidades prácticas reales que enfrentan las empresas en el mercado actual de China.
Este especialista del mercado chino nos habla de la finalidad de su ciclo.
El objetivo principal de este ciclo formativo es fortalecer la capacidad de crecimiento de las empresas interesadas en el mercado chino, tanto en términos de compras como de ventas.
Durante el curso se ven muchos casos prácticos.
Estudiaremos cuáles son las claves de una competencia eficaz en el mercado chino para desarrollar negocio minimizando riesgos y aprovechando las oportunidades que allí se ofrecen. A través de casos prácticos, buscamos ampliar el conocimiento del mercado chino, su cultura y sociedad, así como desarrollar habilidades para impulsar la competitividad en el que promete ser el mercado de consumo más grande del futuro.
Esta y otras formaciones para empresas de Casa Asia buscan el éxito de los profesionales que quieran trabajar en o con la región Asia-Pacífico. Amadeo Gensana.
En un continente tan diferente como Asia, es imprescindible realmente conocer cómo funcionan las cosas, ¿no? Los protocolos, los tempos, las negociaciones, etcétera. Y ese Asia, sin realmente pues no conocer bien todos estos aspectos, es un poco un sinónimo de fracaso, ¿no? Y ahí es donde Casa Asia pues intenta ofrecer esa formación para que nuestros directivos pues puedan tener éxito en sus aventuras asiáticas.
Si algo distingue a muchos pueblos de Asia es la utilización de los palillos como instrumentos para comer. Hoy día su uso se ha extendido y en muchas ciudades del mundo hay personas que los utilizan en los restaurantes asiáticos. Pablo Sierra, nuestro español en China, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, hoy nos vas a hablar precisamente de los palillos. Creo que aprendiste de etiqueta en el uso de los palillos en una cena de cumpleaños, precisamente.
Totalmente. Bueno, resulta que para celebrar su cumpleaños, allí la tía nos invitó a cenar. Acudimos varios familiares y, por supuesto, sus tres nietos, Xiao Min, Xiao Fu y Xiao Wen. No sé si sabes qué es eso de Xiao Itziar.
¿Niño?
Sí, pequeño. Se utiliza para los niños y de forma cariñosa. Bueno, a la tía la llamaban la palillos, porque además de para comer los usaba como arma pedagógica. Ajá. Había sido directora de un colegio. Con sus palillos golpeaba la cabeza del prójimo. Del comunismo ella aprendió que a golpes se aprende.
Y como era... ¿Por qué siempre se utiliza el mismo instrumento en las dictaduras?
No lo sé, pero qué curioso, ¿verdad?
Sí, sí.
El caso es, como era una fiel camarada, lo puso en práctica. Se pasó buena parte de su carrera golpeando a sus alumnos en la cabeza con los palillos. Bueno, no sería tan malo de no ser porque sus palillos eran metálicos.
Oh.
Con ellos iba a todas partes, lo llevaba en el bolso. Y llegamos al restaurante. Xiaomin, el pequeño, sumido en el aburrimiento, golpeó con sus palillos en el cuenco, en el borde, para llamar la atención, como si fuera un tambor. Su abuela se levantó ipso facto y le arreó un golpe con los palillos sobre la cabeza.
¡Ay, pobre muchacho!
Bueno, la tía me explicó que golpear con los palillos en el cuenco era de mala educación, que en China ese gesto, Itziar, es propio de mendigos para llamar la atención y pedir limosna.
Limosna.
Tomemos nota. Sirvieron más platos. La comida estaba deliciosa. Y en esto que Xiaofu, el otro pequeño, con los palillos, rebuscaba en el cuenco trocitos de carne y apartaba el arroz. Algo muy de críos. O no tan de críos. La tía se levantó y le retorció la oreja con los palillos. Cuando regresó a mi lado, me explicó que ese gesto de rebuscar en el cuenco representa escarbar en la tumba y trae muy mala suerte.
¡Uy, qué mal rollo!
Aprendimos otra cosa más. ¡Y qué mal rollo! El caso es que llegaban platos y más platos. Siguiendo la costumbre china, en una invitación debe sobrar abundante comida. O pensarán que el anfitrión es un miserable rácano. Y como no hay dos sin tres, el otro pequeño, Xiaowen, en señal de cansancio, clavó los palillos en posición vertical en el cuenco de arroz y cerraba los ojos el pobrecito.
¡Ay, pobre!
Bueno, pobre sí, porque la tía se levantó apresurada de la mesa y le golpeó con los palillos en su cabeza.
¡Ay, me lo estaba viendo venir!
Vamos. Cuando regresó a mi lado, me explicó la tía que este gesto trae muy mala suerte, pues de forma similar las varillas de incienso se clavan como ofrenda a los dioses o antepasados en el cuenco de arena. Desde luego una noche muy instructiva.
Bueno, Pablo, antes de continuar con este uso tan peculiar de los palillos, cuéntanos algo de su historia.
Venga, vamos a rebuscar, escarbar en la historia. Los palillos son originales de China, todos lo sabemos. Según el historiador más importante del país amarillo, Sima Qian, que vivió varias décadas antes de Cristo, los palillos podrían tener una antigüedad de 5.000 años. Confucio decía que los cuchillos eran para los guerreros, no los palillos. Los palillos eran para los eruditos. Y su sucesor, Mencius, afirmaba que el hombre honorable se mantiene alejado del matadero y de la cocina y no permite cuchillos en su mesa, solo palillos. Hay que ver qué cosas inventan los chinos.
Sí, sí, desde luego. Bueno, Pablo, y volviendo al restaurante, ¿no le dijiste nada a la tía?
Bueno, algo le dije. Le di las gracias por el curso acelerado de etiqueta. Para engordar su ego, visto su carácter, le dije que, por supuesto, los palillos reflejan un gran refinamiento cultural. Entre orgullosa y molesta me advirtió de que aquello del tenedor y el cuchillo era impropio de gente civilizada, que era más cosa de cirujanos o de salvajes. Mientras la rebatía, mi mano se movía en el aire con los palillos cual batuta de orquesta. Había descubierto yo que comer con cubiertos ocupaba ambas manos, pero los palillos dejaban una libre a la que habría que buscar la ocupación. Vamos con los pequeños. Xiaomin me miraba absorto. Decía, ¿este qué hace con la mano moviéndola en el aire? La tía se acercó a él, al pequeño, y le arreó el segundo sopapa con los palillos. Le pregunté por la razón del pecado en esta ocasión. Me dijo que era una advertencia para que no siguiese mi mal ejemplo, pues mover los palillos en el aire mientras se habla, como yo hacía, era de muy mala educación.
Vamos, que se cortó de arrearte a ti, pero no se quedó sin dar el sopapo.
Total, hay que ver cuánto aprendía yo en cabeza ajena. Los platos seguían llegando. La comida ya se nos salía por las orejas. Mis ojos se posaron en el otro pequeño, en Xiaofu. Había convertido los palillos en brochetas, clavando en cada uno un par de langostinos. La tía se levantó y le estrelló los palillos en la cabeza. Esta vez yo no debí preguntarle por qué lo había golpeado. Lo deduje. Los palillos no se usan para ensartar alimentos. No se ensarta alimentos en ellos, no. ¿Cuánto estaba aprendiendo? Bueno, el caso es que avanzaba la cena y trajeron el plato final. Fruta. Y ya hacía mucho que la tía no soltaba un golpe. Xiaowen, generoso, acercó con sus palillos un trozo de sandía a Xiaomin, que lo cogió con sus palillos hábilmente. La tía les pilló en el intercambio culinario, se levantó y con un palillo en cada mano golpeó ambas cabezas, como si fueran tambores. En aquel momento aprendí que pasarse comida con los palillos también es de muy mala educación.
Hay que tener demasiadas cosas en cuenta, ¿eh?
Hay que tener muchas cosas en cuenta. El caso es que cierre el banquete, gracias a Dios, a Mao Zedong o a quien fuera, acabó. Porque de haber continuado, la tía en su ánimo de enseñar etiqueta nos habría descalabrado a todos los invitados.
Desde luego que sí, madre mía, qué miedo me da.
Vamos, no te extrañe.
Muchas gracias, Pablo.
Pues con este breve curso de protocolo en la mesa nos despedimos. Antes les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo en la dirección de correo electrónico asia.hoy@rtve.es. ¡Hasta la semana que viene!
Thank you.